Y esta tarde, queridos oyentes, aquí en Educación y Comunidad, comentando los acontecimientos más importantes del año 2003 que despedimos, los acontecimientos de enero a diciembre que estamos comentando aquí con el doctor Rolando Espinosa y con el reverendo Martín Añorga. Llegábamos a los tres primeros meses y en el mes de abril se extiende la alerta ante la propagación de la neumonía atípica. 62 víctimas mortales y 1.802 afectados en 16 países, según la Organización Mundial de Salud. El día 2, las tropas de Estados Unidos a la defensiva, en este caso en su avance hacia Bagdad. 15 muertos, 53 heridos en una explosión terrorista en Filipinas. El día 4, el 4 de abril, toma del aeropuerto de Bagdad. Saddam Hussein, el que, como bien comentaban aquí, sabemos la forma como fue capturado, llamando a la resistencia. También en este mes, la aerolínea británica y la aerolínea francesa anuncian la retirada del Concorde para el próximo otoño por baja demanda. Y el día 11, fue ejecutados tres cubanos que, dicen las noticias, secuestraron un barco para huir del país, pero que sabemos que en su desespero por la búsqueda de la libertad trataron de escapar de Cuba. El día 17, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución en la que se insta a Cuba a colaborar con el Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos. El mes de abril.
Yo voy a fijarme en el mes de abril en la noticia de los fusilamientos de esos tres cubanos, porque ante todo yo quiero aclarar que esto de los fusilamientos no tiene una dimensión muy especial, porque Castro empezó fusilando. Quizás se olvidaron los tiempos en que fusilaban diariamente a 80, 100 personas, y el número de fusilados nadie sabe cuál es. Pero aparentemente Castro creyó que estaba en control del pueblo y los fusilamientos cesaron, por lo menos en cuanto al público se refiere. Pero el hecho de que se haya fusilado a estos tres jóvenes por tratar de huir del país es tan dramático que yo lo que resiento es que el mundo lo haya ignorado. Por ejemplo, en estos días el Papa ha hecho siempre su alocución sobre la paz, ha criticado a los actos de violencia, de desafuero en el mundo, pero no mencionan a Cuba. El cardenal Ortega, en una homilía que salió hace, creo que fue antes de ayer, por la radio y por la televisión, se compadecía de la tristeza de los familiares de los presos en las cárceles cubanas. Yo creo que la compasión es buena, y el cardenal de La Habana hace muy bien en compadecerse de los que sufren. Pero yo creo que es mucho más necesario que se le exija directamente al régimen de Castro la libertad de esos inocentes y que se le condene y se le acuse públicamente por esos fusilamientos. Yo creo que el mes de abril de este año marca una nueva mancha sobre el régimen cubano y marca el comienzo de una reacción de oposición a Castro. Pero ¿qué pasa? Que esta reacción comienza muy virulentamente y después se va diluyendo, porque es vergonzoso que después de eso, aquí haya continuamente en Cuba visitantes norteamericanos vendiendo y comprando miembros del Congreso de Estados Unidos yendo a saludar al tirano Castro. Hay una componente internacional mundial, yo no sé por qué razón, en contra del tirano Fidel Castro, que dentro de pocos días va a cumplir 45 años en el poder. Hasta el presidente de Argentina, uno de los candidatos a la presidencia de Guatemala, dijo ingenuamente: yo admiro a Fidel Castro porque ha sido capaz de mantenerse 45 años al frente de una revolución. Qué admiración de un presidente demócrata, un tirano de 45 años. Gracias, Demetrio, por traer esa noticia, que es una noticia que nos concierne a nosotros, pero seguramente las grandes cadenas de televisión no van a mencionarla. Las van a ignorar, como dice Rolando Espinosa. Ignoran a veces lo que es beneficioso para que otros pueblos aprendan. Pero hay que decir y reconocer y afirmar que Castro sigue siendo el mismo tirano, el mismo asesino que se implantó en Cuba hace más de 4 décadas. Yo recuerdo la memoria de esos jóvenes inocentes con respeto, me compadezco de sus familiares, pero sobre todo me compadezco de Cuba, que tanto sufre.
Yo creo que efectivamente esto, pero tuvo su reacción, no la que debía. Hay algo que es inexplicable en el mundo, y es esa aquiescencia, esa simpatía, ese noviazgo, si se quiere, del mundo occidental, mundo aparentemente democrático, con Fidel Castro. Pero por lo menos la reacción que hubo es que los muchachos estos de la raza negra fusilados, estos 3 jóvenes, pues eran de familias que apoyaban la mal llamada revolución castrista. Y la madre de uno tuvo el valor de decir que ella se decepcionaba del régimen. Qué triste que para decepcionarse de un tirano como Fidel Castro tenga que matar a 3 jóvenes. Pero de todas maneras, eso produjo cierta reacción. Y unido a seguramente la noticia que viene después de la detención de 75 disidentes o oposicionistas cubanos, pues no hay duda que ha producido cierta reacción en el mundo entre los amigos de Fidel Castro. Pero lo que es inexplicable es esta situación de regímenes que llegan al poder por elecciones, usando los medios que da la democracia, y tengan esta complacencia con un tirano obsoleto y viejo ya cayéndose, y no se acaba de caer.
En el mes de mayo, pues hay una noticia ya en el proceso de Irak, en la cual el presidente Bush anuncia en el día 1 de mayo precisamente el fin de los combates en Irak desde el portaavión Abraham Lincoln. Todo eso pone fin a una etapa para comenzar otra. Mientras que el día 3 el Papa Juan Pablo II llega a Madrid. El 5 las fuerzas de la FARC fusilan al gobernador de Antioquía, el exministro de Defensa, y a 8 militares. Allá en la Argentina, en ese mismo mes de mayo, asume el presidente Kirchner como presidente de la Argentina. Noticias del mes de mayo.
Yo creo que les hemos comentado indirectamente porque es más de lo mismo, con excepción, por supuesto, del caso de Irak, que es una noticia que anticipa un final positivo. Pero mira, Rolando y Demetrio, hemos estado hablando de lo de Cuba de 45 años, pero no podemos olvidarnos de Colombia. Colombia por 4 décadas ha estado inmersa en una tremenda guerra civil, y el presidente Uribe, que ha sido uno de los presidentes que más radicalmente se ha opuesto a las guerrillas, en lugar de encontrar apoyo unánime, ha encontrado oposición dentro de su mismo pueblo y dentro de su mismo gobierno. Y César Gaviria, que es un personaje internacional que procede de precisamente de esa tierra tan sufrida, ignora por completo el movimiento comunista subversivo que hay en Colombia. Yo asocio hoy día a Colombia con el dolor cubano. Quizás Colombia ha sido el país de América que más ha sufrido en los últimos 40 años, porque ha sido una guerra devastadora, cruel, que no admite ningún tipo de frontera. Y hay que estar de acuerdo con el dolor de los colombianos y sustentar la esperanza de ese querido pueblo, porque aquí en el condado de Dade hay muchos colombianos que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que sufren con nosotros y que también tienen que soñar con nosotros.
Indudablemente, y ese es el problema de la democracia, que tiene que proteger hasta los que se llaman liberticidas, es decir, los que tratan de asesinar, de destruir la libertad y esa libertad de que gozan, y se oponen, por ejemplo, determinados elementos a que se extradite a delincuentes que han cometido delitos dentro de los Estados Unidos, directa o indirectamente, y entonces los tienen, y desde las cárceles, no pararon de seguir con el narcotráfico por billones de dólares, miles de millones de dólares, y siguen oponiéndose a que esos criminales sean extraditados. Es las contradicciones que existen en los regímenes democráticos.
Y en el mes de junio, ya a mediados de año, si vemos en la cuestión de la salud, la Organización Mundial de la Salud anuncia que Hong Kong ha controlado la epidemia de neumonía atípica, conocida como SRAG, que ha causado la muerte de 296 personas en la ex colonia británica. El día 25, en lo económico, Estados Unidos reduce en un cuarto de punto los tipos de interés hasta situarlos en el 1%, el más bajo desde 1958. El día 28, México extradita a España al ex militar argentino Ricardo Cavallo para ser juzgado por delitos de genocidio. Y aquí el juez Garzón tomando parte en todo esto. Y en Cuba, ese mismo mes de junio, el día 12, Fidel Castro encabeza una manifestación frente a la Embajada de España en La Habana contra el presidente del gobierno español, José María Aznar, al que acusa de promover sanciones políticas de la Unión Europea como protesta por la persecución castrista a los disidentes cubanos.
Bueno, yo lo que quiero decir es que me siento muy incómodo de que todavía a estas alturas el nombre de Castro aflore en casi todas las noticias.
Así.
No hay un solo mes en que no haya que hablar de este individuo. Efectivamente, eso de organizar comparsas, manifestaciones, mítines, reuniones, aglomeraciones, en eso no podemos dudar que Castro se ha coronado como maestro, porque sabe usar todos los resortes del poder para obligar a todas las personas a que estén allí en la llamada Plaza de la Revolución, frente al antiguo monumento de nuestro apóstol José Martí, para oír sus peroratas. Y esta vez efectivamente él se sintió amenazado por las declaraciones de la Unión Europea y criticó, vandalizó, ridiculizó, hizo gestos infames. Pero qué triste que después de algunos meses ya algunos individuos de la Unión Europea le estén extendiendo la mano, estén tratando de congraciarse con él. Y este individuo es un individuo que está inmunizado en contra del odio de la gente que él mismo provoca. Porque lo que le hizo Aznar, yo recuerdo esa pirueta en la televisión, con caretas, con disfraces, como los gigantes de Pamplona, disfrazados. Me acuerdo que en la poesía Los Gigantes de Pamplona le decía el padre al niño: no te asustes, que detrás de esas grandes imágenes hay hombres que tiemblan. Pero de todas formas, es lamentable, triste, repito yo, que Castro esté en la noticia. Y yo espero que siga en la noticia, porque muy pronto vamos a escuchar la grande, la buena, la definitiva. Ustedes saben cuál es, que él llegó a su final.
Y aquí tenemos en el mes de julio, fíjese que el 3 de julio precisamente Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por Saddam Hussein, vivo o muerto, o a quien facilite la información que conduzca a su captura, y otra recompensa de 15 millones de dólares por cada uno de sus hijos, Uday y Qusay, que este mismo mes fueron precisamente capturados y que el día 22 se confirmó la muerte de ambos durante un ataque militar en Mosul a 400 kilómetros al norte de Bagdad. Y el día 15, el gobierno de Corea del Norte comunica a Estados Unidos que posee suficiente plutonio como para fabricar media docena de bombas nucleares. Cuba no está ausente en el mes de julio. Tres adultos mueren y un niño resulta herido grave por disparos en la provincia de Pinar del Río durante el intento de llegar a un barco de pesca para escapar a la libertad. Pues seguimos a julio ya o despedimos julio, y en julio hubo algo significativo que para poder cubrir el año completo nos quedan no muchos minutos, pero murió Celia Cruz. Y allá, reverendo, usted tuvo unas palabras que fueron inolvidables. ¿Por qué no nos las resume conceso y conciso, como usted dice?
No, yo creo que ya eso ha sido más que reiterado. Yo creo que la frase que yo dije en la misa de Celia Cruz, que fue la que algunas personas han citado, fue esta. Muchas personas se preguntan por qué Celia Cruz nunca volvió a Cuba. Y es que no tuvo que volver, porque ella se vino al exilio y se trajo a Cuba con ella. Esa fue la frase que yo más o menos usé como lema central. Efectivamente, Celia Cruz es la cubana del campo de la música. Es más, yo creo que es la persona más conocida de Cuba en los últimos años en el mundo entero. No hay un solo sitio, y tú buscas en el internet, lees los periódicos, no hay un solo sitio en el que no se haya mencionado el nombre de Celia Cruz. Hay que recordarla con mucha gratitud, porque cuando uno habla de Celia, habla de la libertad. Celia y libertad es un binomio que no podemos nunca separar. Yace en tierras ajenas a aquellas en las que ella nació, pero por lo menos murió con el ideal de Cuba dentro de su pecho.
En agosto, el día 14, el gran apagón de más de 24 horas de duración en el noreste de los Estados Unidos, afectando a Nueva York, Detroit, Cleveland y Hartford, y en el sur de Canadá, en Toronto, Ottawa y Montreal, dejando a miles de ciudadanos atrapados y causa el cierre de algunos aeropuertos. El día 9, las autoridades de inmigración de Estados Unidos empiezan a exigir visados a los viajeros en tránsitos que utilicen los aeropuertos de este país como medida de seguridad. Vamos a comentar septiembre. En septiembre, el día 12, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas levanta las sanciones contra Libia. Posiblemente una de las noticias más destacadas de este mes, y Libia, que actualmente acaba de ser actualidad con las declaraciones de Gaddafi.
Ahora Gaddafi quiere hacerse parecer como el hombre arrepentido, el hombre bueno. Yo siempre he dicho que cuando un tirano, por sinvergüenza y canalla que haya sido, toma un paso positivo, hay que por lo menos aceptar la ventaja que ese paso ofrece. Pero yo dudo mucho de Libia y de Gaddafi. Yo creo que toda esta región del Oriente, donde se mezclan tantas culturas, tienen un sedimento común que hace que esa alianza sea muy peligrosa para Estados Unidos. Es la combinación de religión y política, de odio en contra de Occidente,
odio
que está encarnado en el presidente de Estados Unidos y sobre todo en el país que él gobierna. Yo anticipo que quizás efectivamente haya buena voluntad, pero sé que en el sedimento que queda, este odio que esta sección del mundo tiene para con Estados Unidos, nos va a costar mucho trabajo poder borrarlo. Y espero que los americanos puedan reconquistar el corazón del mundo. Porque qué triste es que este país, que no tiene dominio en ningún sitio, que ha peleado guerras y no se ha robado un solo pedazo de terreno, que ha puesto su sangre en todos los lugares del mundo sin reclamar derechos. Qué triste es que en lugar de ser un país reconocido y amado, sea quizás por temido un país tan odiado y tan calumniado.
Bueno, pues en octubre tenemos el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia, presentando su dimisión tras un mes de protestas populares en las que perdieron la vida más de 70 personas. Y un hecho a destacar, el día 19, Juan Pablo II beatifica a la Madre Teresa de Calcuta. El 25, el Tribunal Intermunicipal de Moscú autoriza el encarcelamiento del hombre más rico de Rusia. Y en el mes de noviembre también con sus acontecimientos, el día 15, Estados Unidos anuncia que cederá el poder a las autoridades iraquíes en junio del 2004. En el mes de diciembre, el mes en el que estamos y ya llegando al final, la captura de Saddam Hussein, que lo comentaron todos, los 75 presos encarcelados, por lo que seguimos abogando por ellos. En Libia, que se habló ya de Gaddafi. En Miami, la reunión del ALCA y que todo lo que vimos aquí, la visita de Castro a Venezuela, la alarma naranja, las vacas locas que ahora están intensificando que aparecen, y las clases de catolicismo en las escuelas de España, mientras Francia separa los símbolos religiosos de sus aulas. Palabras finales, resumen de año.
Bien, el año está al terminar. Vamos a esperarlo ya el próximo miércoles, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza y con mucha fe. Y recuerden que el gran problema del mundo de hoy es que el mundo está tratando de desterrar a Dios. Está tratando de enviarlo quizás a Marte o a Júpiter. Aparentemente mucha gente del mundo no quiere a Dios entre nosotros. Usted que es cristiano y que cree en Dios, defienda la fe en la que usted siempre ha puesto su corazón. Manifieste su creencia religiosa en donde quiera que se encuentre y ore porque los Estados Unidos vuelvan a sus raíces históricas y tengamos una nación bajo el manto protector de la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el aspecto positivo, la esperanza que, como dijo José Martí, todos llevamos dentro, aquella esperanza que no muere jamás. Y precisamente hay una vuelta a Dios en Cuba. Y escuché de labios de esta señora Marta Beatriz, una vez cuando no estaba en la cárcel todavía, que dijo que el 96% de los oposicionistas en Cuba eran creyentes, de distintas denominaciones religiosas, pero eran creyentes. Es decir, que ahí está la esperanza. Y esa esperanza que nunca nos podrán quitar a los que de veras creemos en la libertad, creemos en la democracia y pensamos que tiene que haber una Cuba libre y que Dios sigue siendo el Señor de la historia y el Señor del universo.
Reverendo Añorgue, y en esa prédica, ¿dónde estará predicando mañana domingo?
En la Iglesia Presbiteriana Nueva Vida, 7355 Coral Way. Ahí estaremos en el domingo final del año, recomendándoles a todos los oyentes que el 31 de diciembre, por favor, no usen armas de fuego, que eso es una necesidad que siempre hay que tener en cuenta, porque hay muchas víctimas inocentes cuando otros celebran eufóricamente un momento de felicidad.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, un feliz año 2004.